Hoy en Estudiando Inglés vamos a ver algunos tiempos verbales de uso cotidiano, como son el past simple o el past continuous. Sería yo vi o yo estaba viendo, que pueden equivaler pues a tiempos verbales en español. También veremos formas como there was y there were. Y yo creo que podemos empezar con los profesores. Pilar Rodríguez Arancón, hola, bienvenida.
Hola Isabel, muchas gracias.
Y también nos acompaña José Javier Ávila Cabrera, también profesor de filología en nuestra universidad. Bienvenido.
Gracias Isabel, hola a todos.
Pues bien, vamos a empezar por uno de los tiempos verbales del pasado, quizá el más sencillo, como es el tiempo que en inglés se conoce como past simple. ¿Qué es exactamente?
Este tiempo verbal equivale a los dos tiempos del pasado simple en español, a yo veía y yo vi. En inglés solo hay uno. En primer lugar, vamos a ver cómo es su estructura. En una oración enunciativa afirmativa, utilizamos el sujeto más el verbo, añadiendo ed a los verbos regulares o la segunda columna de los verbos irregulares que corresponde al pasado simple. Por ejemplo, I watched a film last night, o si es irregular, un ejemplo sería I sent an email yesterday. En el caso de la oración en una enunciativa negativa, utilizaremos los siguientes elementos. El sujeto más didn't más el infinitivo, que es el verbo sin conjugar. Un ejemplo de una frase negativa sería John didn't arrive at school on time. Y otra sería Peter and his friends didn't make any noise while listening to music. Para formular preguntas afirmativas o negativas, tomaremos los siguientes elementos. Did o didn't, si es negativo, más el sujeto, más el infinitivo. Y se termina con la interrogación, que solo se pone al final. Por ejemplo, did o didn't you get my text message? Si queremos dar una respuesta breve, tomaremos el sujeto y el auxiliar en forma afirmativa o negativa, como yes I did o no I didn't.
Bueno, pero en el último ejemplo que nos has dado, el verbo get es irregular. ¿Qué pasaría si hacemos una formulación de la pregunta con un verbo regular? ¿Las respuestas también serían como en el caso anterior o habría que hacer uso de la desinencia verbal ed?
Pues si tomamos un verbo regular como rain, en la pregunta did it rain last night over there, responderemos yes it did o no it didn't. Como podemos observar en la pregunta, hemos utilizado el infinitivo del verbo rain sin añadir nada al mismo. Y en el caso de las respuestas también hemos visto que coinciden con las utilizadas con los verbos irregulares. Otra cosa es que queramos emplear una respuesta larga, para lo que estructuraremos una oración enunciativa con su correspondiente conjugación. Así diríamos, it started to rain so heavily that we had to look for some shelter. En este caso sí que añadiríamos la ed, por ser una oración enunciativa afirmativa.
Bien, conocemos por lo menos una parte de la estructura del past simple. Debemos recordar también las reglas ortográficas para aquellos verbos que añaden ed, es decir, para los que son verbos regulares.
Sí, como bien dices Isabel, cuando añadimos ed al verbo debemos recordar los siguientes casos. El primero, cuando el verbo acaba en e muda, es decir, la e no se pronuncia, solo añadimos la d. Por ejemplo, pasted, que es lo que hacemos con el ratón del ordenador. Cortar, copiar, pegar, cut, copy, paste. Dance, danced, phone, phoned. La segunda, si el verbo tiene una sílaba, es decir, es monosílabo, y acaba en consonante más vocal más consonante, duplicamos la última consonante y añadimos ed. Por ejemplo, stop, stopped, trap, trapped, beg, begged, con sus correspondientes duplicaciones consonánticas. La tercera, si tiene dos sílabas o más y el acento tónico recae en la última sílaba, también duplicaremos la última consonante. Admit, admitted, occur, occurred, prefer, preferred. La cuarta, si el verbo acaba en consonante más Y, esta se cambia por I latina y se añade ed. Por ejemplo, study, studied, tidy, tidied. La quinta, en inglés británico, la L siempre se duplica. Por ejemplo, travel, traveled, cancel, canceled, pero esto no ocurriría así en el inglés americano. Y sexta, como excepción, los verbos acabados en X, W e Y no duplican la última consonante. Por ejemplo, coax, coaxed, snow, snowed, stay, stayed.
Y tenemos que entender aquí que este tiempo verbal se utiliza cuando la acción está acabada y cuando la oración vaya acompañada de una serie de expresiones temporales. que nos indiquen que el periodo de tiempo también ha acabado. ¿Sería este el caso?
Sí. Las expresiones temporales siempre nos dan información muy útil sobre la acción y nos servirán para ayudarnos a elegir un tiempo verbal u otro. Así, las expresiones que acompañan al past simple pueden ser before, yesterday, last night, last week, last month, last year, at 8 o'clock, si nos encontramos en una hora más tarde, u otras tipo del tipo in September, in the morning, in 2009, etc. Hay otra expresión que es ago, que significa hace, y que, aunque haya pasado poco tiempo, como 1 minute ago, utilizaremos el past simple. Cuando utilizamos la palabra when, normalmente utilizamos el past simple también. Por ejemplo, when did you go to the cinema? When I woke up. It was still cold.
Bien, y aparte de tener en cuenta pues estas expresiones que nos dan información extra sobre la acción, ¿cuáles son los usos de este tiempo verbal?
Como regla general, diremos que el past simple hace referencia a una acción totalmente acabada. Adicionalmente, podemos distinguir algunos otros usos. Primero, cuando una acción acaba inmediatamente después de otra, es decir, es consecutiva. He finished work, went home and chilled out for a while. Dos, acciones acabadas en un periodo de tiempo ya acabado. Last summer holidays, I went on a tour across Thailand. Y tres, para hábitos del pasado, podemos utilizar el pasado simple o la estructura con used to. When I was a teenager, I used to play tennis every weekend. Used to indica que esa acción que era habitual en el pasado ya no lo es en el momento actual o en el presente. Su estructura es la siguiente. La oración afirmativa, they used to play cards, oración negativa, they didn't used to play cards. En esta ocasión, used to no va seguido o no va con la terminación ed, puesto que la partícula negativa ya marca el tiempo del pasado. Las interrogativas afirmativas o negativas, did they used to play cards o didn't they used to play cards, las respuestas, yes they did, no they didn't. Y en las respuestas breves no responderemos con they used o they used to, sino con el auxiliar did o didn't, precedido del sujeto correspondiente. Y el cuarto caso, otro de los usos es el de acciones pasadas que no están conectadas con el presente a través de una expresión temporal. Por ejemplo, The Beatles sold a lot of records. Tolkien wrote The Lord of the Rings.
Bueno, pues ya vamos perfilando y dejando esto más claro, este tiempo verbal. Hay un tema que me gustaría que aclaraseis con respecto a la pronunciación de los pasados. Cuando el verbo regular añade ed, la pronunciación de algunas personas suele ser la misma o a veces se pronuncia de forma literal, pero supongo que esto no es lo correcto. ¿Existen quizá algunas reglas para pronunciar la desinencia verbal ed de una manera correcta, claro?
Es complicado. Los españoles tenemos problemas con esto. Existen tres tipos de sonidos. Un sonido ed, que sería para los verbos que acaban en t y en d, o sea, no que acaben exactamente en la letra, sino en el sonido t y d, como want, y entonces el pasado sería wanted, y le añades ese sonido id, o exist, existed, y afford, afforded, o add, added. Se oye claramente que es lo que se añade es ese sonido id. Para una T, para los verbos que acaban en un sonido sordo, como stop, stopped, cough, coughed, pass, passed, wash, washed, watch, watched, walk, walked. Y otro sonido diferente, que es solo la D, el sonido de la D, para los verbos que acaban en un sonido sonoro, como dab, dabbed, hug, hugged, peel, peeled, pull, pulled, rain, rained. Y también para otros ejemplos, como bang, banged, massage, massaged, judge, judged, honor, honored, breathe, breathed, save, saved, please, pleased.
Pues yo creo que está muy bien que nos deis estas pequeñas reglas, porque es cierto que en ocasiones escuchamos a hispanohablantes pronunciar estos verbos regulares pues de una forma un poco literal y en realidad recordando algunas de las terminaciones quizá podemos pronunciar nuestra pronunciación. Así que hay que repetir, yo creo, muchas veces esto, ¿no?
Sí, de hecho, si a alguien le parece muy difícil recordar todas las reglas que nos ha dado Pilar, diríamos que se aprendan la de los verbos cuya pronunciación va a ser it para aquellos que acaban en teide, y recordar los sonidos que se pronuncian con te, de manera que el resto se pronunciarían con el sonido te.
Pues vamos a pasar ahora al tiempo que se llama past continuous en español, que es el equivalente pues al pasado progresivo de indicativo, puesto que indica que la acción no había acabado, no ha acabado.
En efecto, el tiempo verbal past continuous lo utilizaremos para indicar que una acción se estaba desarrollando en un momento concreto. Por ejemplo, last night at 10, I was watching an entertaining documentary on TV. O que estaba sucediendo cuando fue interrumpida por una acción más breve. While I was making dinner, my mobile phone rang.
Entonces, por lo que vemos, este tiempo verbal difiere, es diferente en cuanto a la estructura con respecto al pasado simple. Para aclararlo quizá un poco mejor, ¿cómo se forma este tiempo verbal?
La estructura del past continuous es la siguiente: el sujeto más was o were más el verbo, con la terminación ing. O si es negativa la frase, sería el sujeto más wasn't o weren't más el verbo con la terminación ing. En las interrogativas empezaríamos por el verbo, was o were, añadiríamos el sujeto y por último el verbo terminado en ing. Y si la pregunta fuera negativa, empezaríamos con wasn't o weren't más el sujeto más el verbo terminado en ing. O was o were más el sujeto más not más el verbo. O sea, si queremos separarlo, si no queremos hacer la contracción del verbo con el not, tenemos que poner not delante del verbo. Y terminado siempre en ing. A la hora de añadir la desinencia verbal ing, al verbo debemos tener en cuenta una serie de reglas ortográficas, que son siempre las mismas en realidad. Cada vez que queremos añadirle algo a una palabra en inglés porque queremos hacerla pasado o terminarla en ing, o queremos hacer un comparativo de un adjetivo, siempre son las mismas reglas. La primera sería cuando el verbo acaba en e muda, como vimos en el caso de ed, esta se elimina y añadimos ing. Es decir, si tenemos el verbo write, hacemos writing, y la forma de deletrearlo sería w-r-i-t-i-n-g. Eliminamos la última e. Make, making, create, creating. Y sería la misma regla para los tres verbos. El segundo caso sería si el verbo tiene una sílaba, es decir, es monosílabo, y acaba en consonante más vocal más consonante, duplicamos la última consonante y añadimos ing. Un ejemplo de este tipo de verbos es run, y cuando añadimos ing tenemos que doblar la n y se convierte en running, r-u-n-n-i-n-g, o tip, tipping, jog, jogging. La tercera regla sería si tiene dos sílabas o más y el acento tónico recae en la última sílaba, también duplicaremos la última consonante, como en el ejemplo de commit, committing, begin, beginning, prefer, preferring. En el caso de happening o visiting, no duplicaríamos la última consonante porque no es tónica. El cuarto caso sería como excepción, los verbos acabados en X, en W y en Y no duplican la última consonante. Por ejemplo, fix, fixing, tow, towing, play, played. Y además, recordemos que la consonante seguida de Y no afecta a la grafía. Como ocurría cuando nos explicaba José antes, al añadir ED, la grafía cambiaba. En el caso de ING no cambia. Por lo que copying mantendrá su forma verbal completa más la desinencia ING. El quinto ejemplo sería la L final del inglés británico, que también se duplica, como cancel, cancelling, pero no en inglés americano, como vimos cuando añadíamos ED. Y el último caso serían los verbos que acaban en IE, que se transforman en Y más ING, como por ejemplo die, que se escribe D-I-E, y se le añade ING, pero cambiando la I latina por Y, dying, D-Y-I-N-G, o lie, lying.
Podemos resumir y recordar a la vez que algunas de las reglas para añadir ING coinciden con las de ED, por ejemplo, cuando acaba en E o cuando acaban en consonante más vocal más consonante con acento tónico. Esto es curioso que haya esta coincidencia. Y ahora nos queda por conocer algunos casos en los que podemos utilizar el past continuous. Y nos contabais al principio que este tiempo verbal indica acciones que se estaban desarrollando y además que lo podíamos comparar con otros tiempos verbales. Podemos poner algunos ejemplos.
Desde luego, Isabel, si la acción se estaba desarrollando en un momento concreto del pasado, podríamos decir, I was living in London last year. Si la acción, considerada larga, es interrumpida por una más breve o corta, podríamos decir algo así como, Were you playing tennis when you broke your ankle? O, When I broke my ankle, I was playing tennis. Incluso ambas acciones podrían ser simultáneas, dado que puedan ser acciones largas. Por ejemplo, While you were surfing the net, I was reading a book. Por tanto, podemos establecer dos fórmulas que nos pueden servir para recordar estas estructuras. Así podemos tener while o as seguido de sujeto más pasado continuo, coma. En la otra cláusula o proposición tendremos sujeto más past simple para acciones breves, o podríamos tener sujeto más past continuous para acciones largas. Así podremos decir, while the teacher was explaining a unit, the students were taking notes. Aquí ambos verbos expresan acciones largas. Sin embargo, podríamos decir, while the teacher was explaining a unit, a student raised her hand. Luego, en esta última cláusula, la alumna levantó su mano, es una acción más breve que viene a interrumpir a la otra que es más larga, la de explicar la unidad. Otra de las fórmulas que podemos tener sería when más el sujeto más past simple, coma, y en la otra cláusula tendremos el sujeto más past continuous. El ejemplo sería, When a student raised her hand, the teacher was explaining a unit. Por tanto, estas dos fórmulas mencionadas se pueden invertir, es decir, podemos cambiar el orden de sus cláusulas. No vamos a volver a repetir la estructura, pero sí que lo recordemos. Otro caso puede ser aquel en el que se hace una descripción al contar un relato o una historia. Por ejemplo, they were traveling to Scotland y lo que continúe.
Bien, antes de acabar vamos a ver cómo se dice había o hubo en inglés. Teniendo en cuenta que para decir hay utilizamos there is o there are. ¿Cómo es?
Pues como bien dices, había o hubo se traducen como there was o there were, que en efecto son las formas de pasado de there is y there are. There was va seguido siempre de un nombre en singular. Por ejemplo, there was a fire last night. En negativo sería there wasn't a single coin in my pocket. Y si queremos hacer una frase interrogativa sería was, y si fuera negativa wasn't, there a film on TV. La respuesta corta sería yes there was o no there wasn't. O seguido de un nombre incontable, la afirmativa sería there was some milk in the fridge. La negativa sería there wasn't any money in the ATM. La interrogativa, afirmativa o negativa serían was or wasn't there any hope inside those people. La respuesta yes there was o no there wasn't. Por otro lado, utilizaremos there were cuando el siguiente elemento sea contable plural. En afirmativo sería there were many of us at the party. Negativo sería there weren't any books available on the net. Interrogativas, afirmativas o negativas serían were or weren't there any activities in the ebook? Y como respuesta, yes they were o no they weren't.
Bien, hemos hecho este repaso a los pasados, al pasado simple y al pasado continuo, pero yo tengo una duda ya para acabar. Precisamente porque en inglés se utilizan a veces dos tiempos verbales en español para decir uno solo en inglés, esto yo creo que puede causar dificultad, o por lo menos si no tenemos una regla un poco clara, y a lo mejor no existe tal regla, para traducir esto. Y para que sea además de una manera fluida, porque para nosotros los dos tiempos verbales serían diferentes.
Sí, tenemos un problema porque muchas veces intentamos aprender idiomas traduciendo el nuestro. Y los idiomas son diferentes, te expresas de una manera diferente y hay cosas que existen o no existen en un idioma o en el otro. En el caso del inglés, tiempos pasados, lo que sería para nosotros el imperfecto y el indicativo, se hacen con uno solo, con el pasado simple. Aunque hay otros ejemplos de tiempos verbales en pasado, como el que ha explicado José, el pasado continuo, y también el present perfect, que sería parecido a nuestro indefinido, porque serían acciones que no han terminado o que podrían seguir ocurriendo. Por ejemplo, utilizamos el pasado simple en inglés para decir cosas como fui a la peluquería ayer. Es una acción que empezó y terminó en el pasado y nada más, es un pasado simple. Pero si, por ejemplo, decimos algo como he estado dos veces en Inglaterra, significa que puedo seguir yendo a Inglaterra más veces y entonces utilizo otro tiempo, que sería el present perfect en este caso. Pero esos son los cuatro tiempos de pasado que existen en inglés. Entonces, cuando decimos algo como yo vi o yo veía, en realidad por el contexto tenemos que interpretar lo que nosotros diríamos en español. No hay una regla en inglés para decirlo.
Por lo tanto, recordar que son idiomas distintos, uh-huh. aunque a veces queramos hacer ese paralelismo continuo, hay veces que no se puede hacer, simplemente no. Hay que aprender y que sea una manera intuitiva.
Exactamente, y lo mejor es aprender con ejemplos y con la práctica.
Pues seguiremos estudiando inglés en la próxima ocasión. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias.